Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, estimadas oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más e invitarlas a quedarse con nosotras durante la próxima media hora, porque estaremos compartiendo con ustedes diversos temas, también algunas propuestas para ustedes, sobre todo culinarias, como hacemos en el arranque del programa. Pero antes saludo a quien me acompaña, Victoria San Martín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy contenta de poder estar nuevamente entre amigas y, bueno, continuar con esta serie de entrevistas con Emilio y Adriana Palacios. Hoy nos van a contar otra parte de su historia, de esta aventura, ¿no? Que,
sin duda.
Con altibajos están viviendo en África.
Muy bien. Que tiene que ver con la adopción. Y ya se podrán imaginar por dónde va, pero sin duda que va a ser un placer escucharlos. Antes, si te parece, les propongo una receta que tiene que ver con verduras asadas al horno, que es una propuesta para todos, pero por ahí a los que son vegetarianos, ¿no? Uh-huh. A veces la sustitución, a veces cuando hay un asado o hay algo con amigos, está también esta opción. Y les contamos que pueden hacerla con berenjenas, también con champiñones, es lo que necesitan, cebolla, pimiento rojo, sal, pimienta y aceite de oliva virgen. Lo primero que haremos será lavar el pimiento, luego secarlo, limpiar los champiñones con papel de cocina, pelar la berenjena y quitar las cáscaras sobrantes de la cebolla. A continuación, hacemos tiras con el pimiento, la cebolla la partimos en rodajas, la berenjena la partimos en láminas longitudinales y hacemos pequeños cortes y los champiñones los partimos en dos. Previamente pondremos el horno a calentar a 250 grados. En una bandeja de horno colocamos papel de aluminio y aceitamos ligeramente. A continuación, vamos colocando todas las verduras en la bandeja, salamos y pimentamos y por encima las bañamos con aceite de oliva. Si queremos que la receta sea más ligera, no abusamos del aceite. Por último, ponemos la bandeja al horno y dejamos durante unos 25 minutos, procediendo a voltear las verduras, más o menos a la mitad de la cocción, y si es preciso, bajamos algo la temperatura. Muy bien, esa es la propuesta de hoy, verduras asadas al horno. Y en este programa, Victoria, vamos a continuar con esta entrevista a Juan Emilio, Adriana Palacios. Son matrimonios, son médicos, trabajan en Angola. Pero hoy vamos a hablar del proceso de adopción que ellos enfrentaron en África.
Nos van a hablar de Didier, que es este hijo que ellos adoptaron en Guinea Ecuatorial, como decíamos, el primer destino donde ellos fueron. Uh-huh. Y nos hablan de que ellos no tenían planificado tener hijos, pero cuando aparece Didier, ellos empiezan a buscar tener sus hijos propios también y se dieron cuenta de que no podían. Entonces llegó él para completar esta familia, pero también en unas condiciones que, digamos, tal vez para alguno de nosotros serían impensables que pudieran suceder. Claro. Pero sí fue como la salvación, digamos, de Didier. Y nos hablan de todo el proceso, de ajá, cómo algo que lleva tanto tiempo, ellos decían que le pidieron a Dios que si realmente ellos tenían que adoptarlo, que fuera el proceso, porque tenían prácticamente 2 semanas uh-huh, para poder hacer todos los trámites y como finalmente se fueron abriendo todas las puertas y hoy día ya tiene 26 años.
Muy bien, esa va a ser la propuesta entonces de este programa. Hacemos una breve pausa musical y enseguida continuamos.
Pusiste vida en mí.
Continuamos entre amigas y ha llegado nuevamente este tiempo de la entrevista. Nos acompaña, nos siguen acompañando el matrimonio Palacios. Ha sido un gusto escuchar de sus experiencias, de su trabajo en el campo misionero. Y ellos no están solos, ellos son una familia y nos van a contar cómo es que surge, ¿no? Eso de ser un matrimonio que sale a campo misionero a llegar a ser hoy una familia. Tenemos a Didier, que tiene
26 años.
26 años, Adriana. Contanos la historia.
Bueno, nosotros vivíamos en Guinea Ecuatorial y trabajábamos en una aldea. Entonces, una vez por semana, o sea, nuestros días como médicos pasaban más en la ciudad y solo una vez por semana visitábamos una aldea donde había un puesto de salud. En ese lugar atendimos a un nene que llegó con una desnutrición severa. Y en medicina nosotros llamamos marasmo al grado máximo, de uno de los grados máximos de desnutrición. Entonces este nene estaba, para que la audiencia lo pueda entender, piel y hueso. Y tenía 2 años y meses y pesaba 5 kilos. Los chicos nacen con 3 kilos, más o menos, 3, 3 y medio. Y él tenía 2 años y pesaba 5. Entonces comenzamos a llevar a la aldea cada semana cajas con alimentos para que la mamá pudiera recuperarlo. Y bueno, con el tiempo nosotros nos damos cuenta que en realidad en todo África es más o menos así. Primero comen los hombres la mejor comida, después lo que queda comen las mujeres y los niños. Y si, bueno, algunos prácticamente nada de proteínas. Entonces cuando descubrimos esto decidimos, no, nosotros no estamos alimentando al nene, los alimentos que llevamos van para otras personas. Es así que decidimos internarlo. Entonces estuvimos en un proceso como de 2 a 3 semanas para que la mamá consienta la internación del niño. Cuando lo hace, me entrega el niño y yo pensé que ella venía con nosotros al hospital. Y no, ella me entregó al niño y dice, no, ¿quién me va a cuidar los otros?
Claro.
Entonces me dio el niño y nosotros volvimos a la ciudad para llevarlo al hospital. Cuando llegamos al hospital, la condición del hospital era tan terrible, peor que en la aldea. Entonces dijimos, no lo podemos internar, lo llevamos a casa. Y bueno, en casa le cambiamos la alimentación, empezamos con tratamientos médicos para la malaria y con tratamientos para muchos otros problemas de piel, y poco a poco él fue recuperándose. Entonces, pasando los meses, su recuperación era tan exagerada, pero era tan maravilloso verlo reír y verlo sonreír de una manera tan, tan bonita, que bueno, nos fuimos enamorando de él, ¿no? Pero no dijimos nunca nada. Cuando llegó, después de 2 meses, la mamá dijo, por favor, quédense con el niño. Entonces yo le dije, pero señora, probablemente nosotros nos volvemos a nuestro país y usted nunca más lo vuelva a ver. Me dice, no importa, porque con ustedes va a vivir, conmigo no. Y bueno, es así que tomamos la decisión de quedarnos con el niño y empezar los trámites para poder llevarlo de una manera legal.
Qué gratificante ver toda la transformación, ¿no? Porque sin duda el grado de desnutrición en el que él estaba, por lo que estás describiendo, y la paciencia que bueno, ustedes son profesionales, pero la paciencia que hay que tener y ver todas las consecuencias que puede tener eso después, ¿no?
Claro, y esto era importante, y es importante porque hasta esa época yo no pensé que nunca iba a tener un hijo. Hasta esa época yo hacía una prevención. Claro. Para no embarazarme. Y con el tiempo, después de Didier venir a nuestra familia, entonces empezamos a buscar el propio, y nunca vino. Entonces, eso fue, es interesante, porque en la cultura africana, la mujer que no tiene hijos no sirve para nada. No es mujer, y la mayoría, por no decir el 100% de los hombres, dejan de lado a la mujer que no tiene hijos. Y esto es una buena oportunidad para mí como mujer, mostrar en la cultura africana donde vivimos que la mujer puede ser valiosa, a pesar, o sin tener hijos. Uh-huh. Así que, bueno, fue siempre me da la posibilidad de compartir con muchas mujeres que no pueden tener hijos para que ellas puedan, de alguna manera, reivindicarse en una uh-huh. sociedad tan machista.
Uh-huh. O sea que la experiencia personal...
Sí, es muy además de, favorable.
Sí, además de que ellas te pueden ver, bueno, como médico, como alguien de referencia, quien también por esa experiencia de vida tenés
o sea, es una satisfacción doble, porque uh-huh. por un lado me permite mostrarle a la mujer que ella puede ser valiosa uh-huh. sin tener hijos, y por otro lado me da la otra satisfacción de que la cultura uh-huh. africana pueda ver que nosotros como misioneros podemos abrir nuestras puertas, nuestro hogar uh-huh. a alguien de color negro uh-huh. y eso les llama mucho la atención, les encanta
sí.
y a veces nos preguntaban, ¿pero él dormía en la casa de usted? Y digo, sí, claro. Sí, es nuestro hijo.
Sí.
Ahora uh-huh. nuestro hijo ya no es más un niño, ya tiene 26 años uh-huh. y bueno, está intentando abrirse camino en la vida.
Qué lindo. Esa es otra satisfacción sí. también, ¿no? Triple.
Ajá.
Juan Emilio, ¿cómo fue el proceso de los papeles? ¿Cómo fue que hicieron? Tal vez después cuando tuvieron que salir con Didier fuera de Guinea, o todo el proceso de adopción.
Sí. Toda la vida de él fue un milagro.
Uh-huh.
Y yo creo que el proceso de adopción lo fue también. Uh-huh. Primero, porque el tema de la recuperación de él, uh-huh. desde el punto de vista médico, científico, es casi imposible.
Uh-huh.
En 2 años y medio, 5 kilos,
sí.
el desarrollo maturativo, motricidad y todo, prácticamente nulo.
Uh-huh.
El niño comenzó a caminar con 4 años. Entonces había todo una historia.
Uh-huh.
Que hoy haga natación, haga pesa, tenga sus músculos desarrollados, es parte del milagro de Dios en su vida.
Uh-huh.
¿Por qué lo puso el Señor en nuestro camino? Es una buena pregunta
sí.
y no la tengo todavía la respuesta.
Uh-huh.
Pero ha servido para nosotros para abrir muchas puertas y especialmente para nosotros explicar lo que es el amor de Dios.
Uh-huh.
De alguien que está dejado de lado,
uh-huh.
viviendo en una pobreza extrema, sin poder recuperarse a sí mismo solo, y alguien viene y te levanta. Eso es lo que Dios hizo
sí.
con nosotros. Eso se llama adopción.
Mm.
Y es una de las bendiciones que tiene la salvación. Cuando nosotros recibimos al Señor, viene a nuestra vida y todo, lo que Él hace es adoptarnos en hijos de su amor.
Mm-hmm.
Y esto nos ayuda a nosotros a explicar lo que es el amor de Dios y, por otro lado, a valorizar lo que es un hijo de la barriga, como dicen mm-hmm. ellos, y un hijo del corazón.
Tenemos que hacer una pequeña pausa, Juan Emilio, y enseguida vamos a venir para que nos cuentes cómo es todo ese proceso.
¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando el día que al final pueda ver tu rostro y escuchar tu voz? Muchas veces caminé y con toda mi alma te busqué, probando el engaño y la falsedad. Y tú esperabas verme llegar, decir lo que tanto anhelas escuchar. Yo busqué alguien como tú y no encontré alguien como tú, y al final fue que pude entender y aceptar que no hay nadie como
Vamos a continuar hablando con el matrimonio Palacios, y hablabas de ese paralelismo o esa figura, ¿no? De
sí.
que en carne propia ustedes lo vivieron, eso de poder adoptar a Didier, y que en realidad todos somos adoptados por Dios. Todos estamos en una situación de vulnerabilidad, estamos desnutridos, estamos desprotegidos, y el Señor viene.
Sí, estamos perdidos
uh-huh.
y no hay ninguna solución ni una posibilidad de vivir si no fuese por el amor de Dios, que nos toma y nos adopta y nos pone como miembros de su familia. Y este es el milagro.
Uh-huh.
el milagro de Dios en nuestra vida, en lo espiritual. Y para él también creemos que fue un milagro de parte de Dios el hecho de habernos llevado en ese momento, en ese día, estar en la consulta, aquel primer encuentro, y sin pensarlo llegar a convertirse en nuestro por ahora único hijo. Uh-huh. Y todo esto fue un proceso y un milagro. Te cuento algunos detalles. Por ejemplo, nosotros íbamos a salir de Guinea Ecuatorial el 25 de julio. Y a fines de junio es que estamos decidiendo la adopción de él. Digo decidiendo porque había que dar ese paso también.
Sí.
¿Cómo hacer si estamos por salir? ¿Y cómo hacer si las cosas no salen?
Y va a cambiar totalmente.
Si los documentos no salen. ¿Cómo salir del país? Ni pensarlo, entrar a Europa con un niño negro. Nosotros, siendo latinos, teníamos otro color, y menos si él no tenía los documentos y todo. Entonces comenzamos el proceso de adopción. No tenía documentos, no tenía partida de nacimiento, solo tenía un certificado que decía que había sido bautizado un 7 de julio, que era el día de su nacimiento, y etcétera. Bueno, así es que comenzamos. Se hizo primero la partida de nacimiento y comenzamos con todo. O los requerimientos legales. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que Dios fue abriéndonos las puertas y ayudándonos en cada paso, en el juez de primera instancia, en la adopción, y así, sin pensarlo, hasta más o menos un 12 o 13 de julio, teníamos casi todos los documentos de él con la adopción plena.
Impensable para lo que son los procesos en cualquier parte del mundo. El proceso de adopción.
Pero
son nueve días.
Tardó 9 días. Entonces, cuando voy a hacer el pasaporte de su país ya para poder salir, me dicen, no, el nene no puede viajar porque el nene no es ya guineano, ahora es argentino, al tener los papás argentinos, porque sus leyes así. Pero yo le digo, señor, disculpe, pero no tengo embajada de Argentina, no le puedo hacer documento. Sí, pero ya no es argentino. Entonces,
ya no es guineano.
Perdón, no es guineano. Entonces, wow, ¿y ahora? Bueno, ¿cómo solucionar esto? Señor, nos habías ayudado hasta ahora, ¿y ahora qué pasa? Bueno, fuimos a hablar con el ministro de Defensa, que era el tercero en poder del gobierno, que era el que firmaba los pasaportes, era el jefe de la seguridad del gobierno, primo hermano del presidente de la nación. Y lo esperamos ahí hasta que nos atendió y le pedimos que, bueno, escuche nuestra petición, cuál es el problema, le explicamos que el niño ya... Y le digo, pero bueno, si usted no nos ayuda, no hay nadie que pueda ayudarnos. Y el niño se tiene que quedar porque nosotros nos vamos, no nos podemos quedar. Al final ya no será ni hijo nuestro ni hijo de la otra señora, porque ya tiene documentos todo en el país con otro nombre.
Claro.
Bueno, así que el Señor ayudó en esto, pero eso sirvió. Esta piedra, y esto es ya un mensaje paralelo, digamos también, como ese versículo de la Escritura que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a lo que... con su propósito son llamados. Y qué lindo es ver cómo las piedras, que parecen montañas a veces, simplemente son caminos que Dios está usando para bendecirnos mejor. Porque este problema me hizo llevar primero el asunto al consulado de España, porque íbamos a entrar a España, que era el primer lugar donde nosotros teníamos una embajada en España. Pero cuando voy a hablar con el cónsul me dice, no, señor, usted no puede entrar a España, ni siquiera llegar a su embajada, porque primero tiene que pasar por el sistema de migraciones en España, en Europa, y no va a entrar con su bebé. Tiene que tener un pasaporte. Pero dice, no se preocupe, usted consígalo al pasaporte, y en el mismo momento que usted me traiga el pasaporte, yo le firmo la visa. Muy bien, entonces me fui a preguntar en otro lugar, porque primero, antes de llegar a España, hacíamos un tránsito en Camerún, en otro país de África. Pero para eso necesitaba pasar por la embajada de Francia para que me autoricen también. Y ellos me dicen, no se preocupe, doctor, dice, si usted me trae el pasaporte, en el mismo día yo le firmo la visa para que usted entre a Francia y a Camerún. Perfecto, muchas gracias. Ahora, conseguir el pasaporte.
Claro.
Y ahí fue que fuimos a hablar con el ministro, que fue lo primero que conté. Y él, ¿cómo? Dice, que no le van a dar una solución. En 15 minutos, llamó a su secretaria, yo quiero que este señor tenga el pasaporte en su mano. eran las 12 menos cuarto, me acuerdo clarito. Sí. En 15 minutos tuve el pasaporte de Didier en mi mano, fui a la embajada de España, como él me dijo, el mismo día se lo firmamos. Usted me dijo que el mismo día, yo se lo traje, entonces el cónsul de España me hizo la visa. Fui a Francia, usted me dijo que en el mismo día me puso la visa. Entonces, en un día ya tenía el pasaporte.
Con las dos firmas del cónsul.
El consulado de España para entrar a España, el consulado de Francia para entrar a Francia y Camerún, porque nosotros hacíamos esa vuelta para llegar después a Argentina. Si no es milagro, no sé cómo explicarlo.
Sí.
Pero en menos de 10 días, no solo habíamos hecho la adopción, sino la visa para 3 países. Imposible si yo lo hago por las vías que no son milagro de Dios, que no son caminos de Dios. Entonces, entendimos, nos cerró porque fue nuestro motivo y que esa partecita no contamos, que era el vellón que pusimos a Dios, ¿no? Bueno, si el Señor nos quiere y dar este niño, que Él nos pruebe en realidad que ese niño es para nosotros.
Y sin duda que lo es.
Entonces, ¿cuál era la prueba? Que consigamos todos los documentos antes de salir del país. Y el Señor nos respondió en menos de 10 días. La adopción plena, las visas, los pasaportes para los la visa con el pasaporte para los diferentes países que íbamos a recorrer antes de llegar a Argentina. Y fue la respuesta de Dios confirmatoria de que Él estaba con nosotros y con Didier al darnos como bendición este niño. Que fue un niño y que hoy ya no lo es, claro.
Sí, decía, ¿cómo fue el crecimiento de Didier? ¿Cómo él entiende el llamado a ustedes y lo que ustedes están haciendo? Porque ahora están en una patria completamente diferente, ¿no?
Sí, en este momento Didier está en Argentina, está estudiando también y trabajando un poquito. Así que él está muy contento. Él siempre fue un niño muy feliz, muy sonriente. Qué pena que no lo puedan ver por la radio, pero es un negrito muy alegre. Entonces, él está muy feliz con lo que es. Él dice que él es argentino 100%, está contento y nos acompaña siempre que puede a todos lados, pero en este momento prefiere quedarse en Argentina. Así que
está aprovechando también,
sí,
¿no?
Sí, está aprovechando. Para él su crecimiento fue un poquito difícil porque por los lugares inhóspitos donde nosotros vivimos nunca había una escuela apropiada. Entonces él hizo por muchos años la escuela en casa. Entonces él hizo solamente 2 años en una escuela común, normal, y después toda su educación, tanto de la primaria como la secundaria, fue en casa. Y fue muy difícil para nosotros como padres tener que cumplir también con la tarea de maestros. Sí. Pero bueno, por amor uno lo hace. Y nos teníamos que levantar en horarios, por ejemplo, a las 5 de la mañana para tener
para que
clase,
el tiempo para
que dé el tiempo para cumplir con los horarios y todas estas cosas. Y por otro lado, para él fue difícil también porque un niño bilingüe es difícil. Él nació en un lugar donde su mamá viene de la tribu Bubi y hablaba la lengua Bubi. Entonces, es un chiquito que desde que nació se le habló en Bubi. Y desde que viene a nosotros, en español. Y bueno, él sufrió todas estas consecuencias, tardó mucho en hablar bien, pero bueno.
Pero está, volvemos al de los tiempos y los procesos y las puertas que Dios abre, ¿no?
Exactamente.
Qué gratificante debe ser para ustedes verlo hoy y ver que se está preparando y que está disfrutando de esto de poder estar, contaba, en la casa de sus abuelos.
Sí.
Y también de sentirse argentino y decir, bueno, tengo la identidad, tengo a mis padres también.
Sí, sí.
Nos agradecemos mucho por este tiempo de estar con nosotros. Y a ustedes, amigas, muchas dificultades podemos tener, y si hay algo que podemos aprender de ustedes y ver es, como hablaba Juan Emilio, ¿no? Eso de no quedarse, porque de repente en la primer piedra que hay en el camino nos podemos quedar, y qué bueno con la dirección de Dios, saber que esa piedra tiene un propósito, porque vamos a dar vuelta por otro lado, y sin duda todas las cosas nos ayudan para bien. Muchas gracias, y a ustedes, amigas, quédense con nosotros.
Me duele saber que mi pueblo se alejan y dudan de mí, se niegan a ver tan solo se humillaré. Abriré los cielos y tan solo mi rostro buscaré. Soy el gran yo soy, quien te alienta y te dice hoy no desmayes.
Un momento interesante la entrevista, bueno, sobre todo de la situación que ellos tuvieron que enfrentar, pero con un final feliz, sin duda. Y con una etapa de pruebas en ese momento, y obviamente que por estas horas también, queremos compartir un versículo que está en Romanos 8:28, que es bien acertado para este caso. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Y nos habla de la importancia de persistir, ¿no? Como hizo Juan Emilio, golpeó todas las puertas que fueron necesarias y, a pesar de las negativas que tuvo, insistió y finalmente pudo tener una respuesta positiva. Vamos a compartir con ustedes una reflexión que se encuentra en el libro Oraciones que las mujeres oran y se titula Nada es imposible. Señor, ayúdame a ver como tú ves, a hablar como tú hablas, a actuar como tú actúas. Recuérdame que al declarar que algo no tiene remedio, es decir, que yo tengo un Dios sin poder. Que pueda yo aprender a confiar en ti, aun cuando mi situación parece no tener remedio. Nada es imposible contigo. Tú eres más grande que cualquier montaña que pueda yo enfrentar. Gracias, Señor, por aquellos que están orando por mí. Y gracias por darme la fuerza para mantenerme de pie durante esta tribulación. Estoy confiando en ti para la victoria. Amén.
Si te parece, sobre el final, Victoria, compartimos las vías de comunicación, les contamos a nuestras oyentes que nos pueden escribir, lo pueden hacer por el correo tradicional, pueden escribir una carta, Ahora Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org o nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.